VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Goitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Con panes, carnes y salchichas.
Well, I know everybody have their own.
Todos sabemos que cada uno tiene su propio estilo, como la barbacoa de Carolina, Texas, Memphis.
Estados Unidos celebra entre barbacoas, una tradición que llegó en la época colonial y sigue siendo una favorita, casi obligatoria, más de 300 años después. Venezolanos aquí.
Sí, me gustaría regresar a mi país, verlo, pero en otras circunstancias.
Y allá.
O sea, estamos viendo ahorita una disposición a luchar, a estar en las comunidades, a ser veedor.
A semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela, ciudadanos dentro y fuera de su tierra natal se mueven entre la esperanza y la expectativa. Y la Messi-manía va más allá del estadio. Los fanáticos de La Pulga lo llevan a flor de piel. Y esto es literal. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Asado en Argentina, parrilla en Venezuela, barbecue o barbacoa en Estados Unidos. El momento feliz en torno a trozos de carne y salchichas cocinándose sobre la plancha al carbón o leña es una tradición que se presume trajeron los españoles hace casi 4 siglos. En territorio estadounidense, los días feriados, como el 4 de julio, casi de forma obligada, son sinónimo de jugosas hamburguesas disfrutadas en familia. Diva Lizette Cash tiene la historia sobre cómo este tipo de cocina se hizo tan popular.
¿Qué tienen en común el 4 de julio, el Super Bowl y el magnate estadounidense automotriz Henry Ford? Asados y mucho carbón. Conocido como barbecue, grilling, parrillada o barbacoa, la práctica del asado en Estados Unidos es toda una institución nacional, una costumbre que data de siglos.
Hay que mirar lo que había aquí antes de que los europeos o los africanos vinieran, y esos serían los pueblos indígenas de todas las Américas. Así que los nativos americanos fueron los primeros en cocinar con este formato, lo que llamamos cocinar al aire libre o parrillada. Los colonos europeos, tras su llegada a América, descubrieron estas técnicas de cocina de los nativos americanos y comenzaron el proceso de adopción de esos métodos de cocina.
Con el tiempo, reunir a la gente alrededor de asados al aire libre era la estrategia de los mitines políticos y hacia 1935, el mismo Henry Ford, sí, el padre de la industria automotriz, ideó ladrillos de carbón con las sobras de madera de su producción de automóviles, ofreciéndolo junto a parrillas a sus clientes para domingos barbecue. La idea fue todo un éxito. Desde entonces, la práctica del asado hacía parte del imaginario de la familia estadounidense. Una práctica que ha pasado de generación en generación hasta diversificarse.
Ahora hago mi propio aliño. Es como un aliño especial, ¿sabes? Tiene 13 ingredientes, así que el sabor es totalmente diferente al de hace 30 o 40 años.
Una fusión de conocimiento, de cultura y de muchas raíces culinarias estadounidenses.
Todos sabemos que cada uno tiene su propio estilo, como la barbacoa de Carolina, Texas, Memphis. Pero tenemos nuestro propio estilo. Lo llamamos cocina al estilo del sur de Maryland. Así que tenemos sándwiches de cerdo mechado que cocinamos aquí. Pollo desmenuzado es como sureño. Es como una mezcla de las Carolinas, pero lo llamamos nuestro estilo del sur de Maryland.
But we call it our Southern Maryland style.
Más que disfrutar de una buena comida con amigos y familia, hacer barbacoas o asar en Estados Unidos hace parte de la historia, de la esencia misma de este país, al punto de que se organizan eventos y competencias a nivel nacional para saber quién asa las mejores carnes.
This is a Esta es una competencia de la Sociedad de Barbecue de la ciudad de Kansas. Es una verdadera competencia de barbacoa. Tenemos casi 40 equipos que están aquí de todo el DMV, pero también de todo el país, que están aquí cocinando una barbacoa justo frente al Capitolio. Buscan mejores costillas, la mejor salsa, la mejor pechuga y el mejor bistec. Y si ganas, si quedas entre los tres primeros, te invitan al Campeonato Mundial en tenis.
Así, por décadas, todas las técnicas, artículos y productos alrededor del asado se han convertido en parte del día a día en Estados Unidos. Más de 200 años de perfección permiten que millones de recetas deleiten el paladar estadounidense y mundial. La historia del grilling en Estados Unidos ha evolucionado tanto como el país, pero una cosa que ha quedado fija es el ritual de un asado. Así que la próxima vez que en medio de una celebración coloque unas carnes y salchichas a la parrilla, recuerde que lo que disfruta hoy tiene más de 2 siglos de historia. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Más adelante en Visión 360, un hallazgo médico podría ser el alivio futuro contra la enfermedad de Alzheimer. Ya les cuento de qué se trata. Pero antes, comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela y aquí les contamos cómo van los preparativos. Ya volvemos.
Mamá, estoy viva. Mamá, estoy viva.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
...28 de julio es una fecha esperada en Venezuela... ...es el día fijado para realizar elecciones presidenciales... ...2012 fue la última vez que un candidato del chavismo... ...se midió contra un candidato único de los partidos de oposición... ...esta vez Nicolás Maduro y Edmundo González... ...son los nombres que llevan en sus hombros... ...y con marcadas diferencias el diseño del país... ...por los próximos 6 años... ...Adriana Núñez Rabascal está con nosotros desde Caracas... ...también José Pernalete desde Miami... ...hola chicos, ¿cómo están? Bueno, Adri, comienzo contigo, ¿cuál es el ambiente cuando quedan apenas días para los comicios?
Es de entusiasmo, de necesidad de cambio y también de esperanza. Incluso algunos estudiosos del campo político y social hablan de una elección sin precedentes. Serán momentos también de movilización los que quedan, los de los días que quedan, de articulación de las maquinarias políticas, así como también de capacitación de testigos. Pero hay algo que mueve a la mayoría del ciudadano venezolano y es el hastío por la crisis de los servicios públicos y una economía que los ha empobrecido, al menos en los últimos 10 años.
José, si bien la ley permite votar a los venezolanos en el extranjero, bueno, se han presentado muchos obstáculos. ¿Qué se dice en Miami?
Fíjate,
precisamente desde la administración del expresidente Donald J. Trump, no hay relaciones binacionales entre Venezuela y Estados Unidos. Es decir, las instancias diplomáticas y que pueden estar facultadas para la representación de los venezolanos por la vía electoral acá en Estados Unidos están completamente anuladas. Lo cierto es que se han integrado a la distancia, a la motivación de las distintas familias que en Venezuela sienten la necesidad de participar por la vía democrática, con esa ansiedad con la que coincide también Adriana en su comentario, en que los venezolanos se movilizan hacia lo que puede ser llevar cada una de las individualidades o familias a los centros de votación. Desde acá los venezolanos están supremamente conectados con su tierra de origen para movilizar a esos venezolanos ese día precisamente. Nata.
Vuelvo a Caracas. Adri, si hablamos un poco de la agenda electoral, bueno, ¿cómo marchan los preparativos?
En Venezuela ya se está en campaña y cierra el próximo 25 de julio, es decir, 3 días antes de la elección. Eso ha hecho también que, a pesar de que no estuviera oficialmente declarada la campaña durante todo este año 2024, hemos visto cómo tanto el aspirante a la reelección por tercera vez, Nicolás Maduro, ha estado recorriendo todo el país, pero no solo él, también lo ha hecho parte de su gabinete. Lo propio ocurre con la alternativa opositora, que estaba representada a principios de año por la líder inhabilitada María Corina Machado, pero a pesar de que ella no se va a ver en la boleta, sigue recorriendo Venezuela, va hasta los pueblos más periféricos para poder hacer llegar su mensaje, que ahora es el de votar por la opción que ella representa y que se va a ver en el tarjetón con el nombre de Edmundo González Urrutia. Estamos viendo una elección en la que la población en líneas generales está preparada también para defender el día del sufragio, además de estar en los centros de votación hasta la última hora para presenciar el escrutinio.
Venezuela elige presidente en una consulta polarizada entre dos opciones. El actual mandatario Nicolás Maduro, quien aspira a completar 18 años en el poder, y el opositor Edmundo González, quien ofrece una transición ordenada y con garantías para el chavismo. Aunque en la boleta del 28 de julio aparecerán otros 8 nombres, Maduro y González Urrutia son los que reúnen más del 90% del apoyo popular. Pero a solo semanas de la elección, ¿qué piensan los votantes del día después?
Me gustaría que hubiera un cambio, que en verdad pudiéramos salir de este gobierno y poder surgir más, pues.
Mi voto es Nicolás, mi voto es Nicolás Maduro.
Más allá de la solución a problemas inmediatos, uno de los clamores del electorado es la posibilidad del regreso de los venezolanos que se han ido. En la última década, unos 7 millones de ciudadanos han buscado oportunidades en otros países del mundo, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes.
Tengo un hermano para afuera y muchas familias están para afuera, pues. Que regresen, que estén aquí otra vez con nosotros.
Me gustaría que regresaran. Que tuviera Venezuela como antes, pues que había empleo.
Según la encuesta de condiciones de vida, el que gane la elección recibirá una Venezuela con estos indicadores. 8 de cada 10 venezolanos son pobres por ingresos, es decir, lo que ganan no les alcanza para cubrir la canasta básica. 40% de los niños en edad escolar falta a clases con frecuencia por problemas que van desde fallas en servicios públicos, falta de comida en el colegio o por no tener dinero para pagar el transporte. Asuntos que los venezolanos piden que el próximo titular del Palacio de Miraflores enfrente.
Que todo cambie, que tenga sueldo todas las personas digno, que todas las personas puedan comprar lo que necesiten con su sueldo.
O sea, que haya un mejor futuro, una mejor educación.
Sin embargo, el sentimiento de la mayoría frente a los comicios es de esperanza, a juicio de expertos.
O sea, estamos viendo ahorita una disposición a luchar, a estar en las comunidades, alrededor de este proceso electoral tan importante.
Mientras en el terreno político, este es el panorama.
Todo indica que la oposición está en su mejor momento y todo indica que el oficialismo está en su momento de mayor debilidad. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque hay un desgaste después de 25 años y la gente quiere un cambio, y quiere un cambio de sistema.
Y hay que recordar que gane quien gane la elección del próximo 28 de julio, esa persona va a asumir oficialmente la presidencia de Venezuela en el año 2025, es decir, decir, hay 6 meses de negociaciones y también de lo que se podría llamar una transición en caso de que la opción ganadora resulte ser la opositora. En todo caso, será 2025 el año en que ese nuevo mandatario juramente ante el legislativo.
Una de las cosas que mencionaba Adriana en su reporte es la gente que espera que los venezolanos en el exterior regresen. José, ya el éxodo venezolano tiene muchos años. ¿Cómo es la conexión generacional con Venezuela?
Si bien es cierto, durante las últimas 2 décadas se ha desplazado una gran cantidad de venezolanos hacia Estados Unidos. A lo largo de, más bien, los últimos 10 años se ha visto con mayor pronunciamiento. Sin embargo, a pesar de que dentro de las familias de estos hogares se inculca la cultura venezolana, ya existe cierta diferencia entre los padres y sus hijos, puesto que sus hijos ya se sienten más identificados con la cultura estadounidense. Para que tengan una idea, aproximadamente, de acuerdo al censo estadounidense, en territorio de Estados Unidos viven unos 300.000 venezolanos, de los cuales 60% residen en el estado de Florida. Imagínense lo representativo que es. En Estados Unidos habitan un poco más de 540.000 venezolanos, según cifras de ACNUR. Con los años de éxodo que experimenta Venezuela, muchos han sido los que llegaron pequeños y ven al país de acogida como propio, pero quizás no así sus padres.
Para mí, la cultura donde estén las personas, no me hace falta regresar ahora mismo para recordarme esas memorias. Prefiero recordarme las cosas buenas que pasé en Venezuela y no regresar a ver lo que está pasando ahorita.
Para unos, las próximas elecciones presidenciales abren un canal a la nostalgia sobre el país que dejaron y el actual. Para otros, el futuro parece prometedor, luego de años de crisis, y ambos grupos se plantean la pregunta, ¿regresaría a Venezuela?
Sí, me gustaría regresar a mi país, verlo, pero en otra circunstancia, en otra situación.
Son dos Venezuelas distintas, la Venezuela que nosotros vivimos y la Venezuela que hay ahorita. La Venezuela que hay ahorita no hay mucha esperanza. En la Venezuela que yo vi era un país próspero, un país de amor, un país de riqueza. ¿Que si volvería a Venezuela? No.
Y para saber un poco más sobre la conexión que estas dos generaciones tienen con su país, sus recuerdos y raíces, hicimos un pequeño experimento social.
¿Qué te viene a la mente si escuchas esta canción?
Wow. Mi país. No, extraño mucho, se me viene obviamente todo lo que dejé atrás, mi familia, mi escultura.
Me recuerda a la fila del colegio en la mañana, cantando el himno todos los días con mis amigas.
Y si hablamos de comida, si te digo dominó, ¿qué se te viene a la mente?
La pizza.
Una arepa con caraotas y queso.
Una arepa es que de caraota con carne, con queso rallado.
Complétame ahora la frase. ¿Es bueno el cilantro?
Pero no tanto.
Esto lo ha escuchado mi abuela, pero no me acuerdo.
No.
A pesar del tiempo y la adopción de nuevas costumbres y creencias, muchos venezolanos aseguran que el vínculo con su país no se rompe, solo se transforma. A pesar de esta brecha generacional, en lo que sí coincide esta familia es que la mejor celebración de la Navidad en Estados Unidos es de acuerdo a la costumbre de Venezuela. Nata, nuevamente contigo.
Así es. Gracias, Adri. Gracias, José. Bueno, nosotros continuamos entre 60, pero más adelante vamos a explorar el desierto de Sonora de la mano de Cristina, la indígena papagó que se hizo youtuber para no dejar morir las raíces de su tribu. Pero esto será luego de conocer al doctor colombiano cuyo descubrimiento sobre el Alzheimer puso a la ciencia en otro nivel. Quédense con nosotros.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
millones de personas en el mundo padecen de Alzheimer, según la OMS, una enfermedad cruel que obliga al paciente y sus familiares a transitar por un camino difícil y sin retorno. Pero buenas noticias llegan desde Colombia. Se trata de un logro científico que sitúa a la ciencia en el primer escalón para lograr la cura de esta enfermedad. Claudia Cano tiene los detalles.
Y de un momento a otro se fue, salió de la casa. Y mi hermano, el que nos sigue a nosotros, la encontró deambulando por el barrio, despeinada, en chanclas.
De esta manera, Gloria recuerda el día en que su madre comenzó a mostrar signos de Alzheimer.
El mayor impacto fue cuando íbamos con ella en el carro y ella se desnudó, ¿cierto? Y no sabíamos qué hacer porque yo manejando, mi esposa adelante y los vidrios eran totalmente transparentes, entonces...
Por 20 años, Gloria y Juan tuvieron que cuidar de su madre hasta que falleció. Como ellos, miles son las familias que atraviesan una situación similar. De acuerdo con un estudio de la Universidad ICESI, cerca de 260.000 personas mayores de 60 años padecen Alzheimer en Colombia. Informes señalan que el grupo poblacional más grande con Alzheimer genético del mundo se encuentra aquí, en Antioquia, conformado en la actualidad por 25 familias, con más de 6.000 herederos y 1.200 portadores vivos.
Lo cual quiere decir que quien la haya heredado, sí o sí va a padecer la enfermedad de Alzheimer a edad temprana.
La enfermedad es causada por la mutación de un gen en el cromosoma 14, una variante que se cree que fue importada de España hace 400 años. El doctor Francisco Lopera ha estudiado esta patología por más de 4 décadas y recientemente lideró un descubrimiento que le ha dado un giro a la comunidad científica.
Nosotros hemos descubierto en Antioquia, dentro de las familias con Alzheimer genético precoz, 2 genes que protegen de 20 a 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Lo novedoso es el hallazgo de un gen protector que marca el inicio de un camino incipiente, pero prometedor para lograr la cura del Alzheimer.
Yo puedo introducir ese gen protector dentro de un virus y producir una infección viral, que no es viral sino informática, en una persona que tiene un alto riesgo de Alzheimer. Y lograr el mismo efecto que tiene el gen protector. Yo puedo desarrollar una molécula que imite el mecanismo de acción del gen protector y convertirla pues en un medicamento.
Explican expertos que el Alzheimer se manifiesta de 2 formas. Esporádico, que ataca el 96% de los casos en el mundo, y hereditario, responsable del 4% restante. En la mayoría de los casos encontrados en Antioquia, la demencia comienza en promedio a los 44 años.
Y ella murió de 51 años.
Los ensayos del doctor Lopera podrían dar resultados parciales en 5 años y soluciones más integrales en 1 década. Si bien este avance no llegó a tiempo para salvar a la madre de Gloria y Juan, bien podría ser una buena noticia para la familia. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Esto es Visión 360, quédense con nosotros.
Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
¿Cuántos Lionel Messi creen ustedes que pueden estar en un solo lugar y a la misma vez? Les parecerá una pregunta sin sentido, pero Nelson Viñoles nos demuestra que esto sí es posible. Nelson.
No uno, miles. Miles de Messi congregados en un mismo lugar. Tenemos Messi pequeños, medianos y grandes. El Messi árabe. El Messi que graba a los otros Messi que cortan el tránsito. El Messi que le da like a las historias de La Voz de América. El Messi que te arregla la casa, el que te invita a tomar una cerveza. El Messi verdadero, por supuesto. Y los que lo llevan en la piel.
Para mí es el mejor jugador de la historia y no sé, me lo quise hacer, mi ídolo.
Tengo dos y tengo dos de Maradona también.
Soy un gran fanático. A mi papá, muy fanático de Argentina, y me encanta el fútbol.
¿Cuánta gente se hace tatuajes de Messi hoy en día?
Pues varios, mucha gente, okay. Los que lo quieren mucho.
El tuyo es con el Barcelona, no con Argentina, ¿cierto?
Sí, es porque yo lo quería antes de ganar la Copa Mundial. Entonces yo soy fan verdadero, pues, eso sí.
El amor por Messi no conoce fronteras.
Soy super fan de Messi. Yeah, tengo dos tatuajes.
Two tattoos. I made this tattoo.
Este tatuaje lo hice en enero de este año.
It's Messi, his famous.
Es Messi, su famosa acción cuando celebra.
And,
hay una Copa del Mundo y esta es la Copa América.
Copa América. And this the
Este es el Balón de Oro.
And,
y este es Messi, es infinito. Y tengo otro en la pierna.
Like.
Todo apunta a que donde vaya el astro argentino siempre habrá una multitud de seguidores. Un nivel de admiración pocas veces visto, tanto como para llevarlo marcado en la piel. Desde Atlanta, Nelson Viñoles, Voz de América.
Llegamos al final de Visión 360. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Voz de América. Les habló Natalie Salas-Huaytero. Hasta la próxima.